Bienvenidos a Feedback. Nuestra especie ha sido capaz de sobrevivir y mantener su identidad gracias a la lucha. Una lucha frente a las condiciones ambientales y también frente a otros animales, incluso emparentados directamente con nosotros. El avance de la técnica y la ciencia ha sido fundamental para que el hombre permaneciese tal cual en la Tierra sin sucumbir a la extinción y a la presión selectiva del ambiente. Sin embargo, hoy en día, muchos somos conscientes de ello, el principal enemigo para que el hombre conserve su esencia es él mismo. Nunca debí de pilotar ese avión. El cortoplacismo y el ansia por la acumulación de riquezas y ventajas sobre el resto que profesa la clase dirigente nos llevará a la desaparición más absurda y merecida. Y mientras tanto, otros siguen luchando. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback. Uno de los principales factores que influye en la supervivencia del hombre es el avance de la ciencia y de la técnica. Por eso es tan importante reforzarla y conseguir que sean valorados por todos. Sin embargo, no solo es importante que sea valorado, sino también que la sociedad tenga la capacidad de ser crítica con estos avances científicos y cómo se aplican a las decisiones que afectan a todos. Por eso es tan fundamental la labor de los divulgadores científicos y también de los investigadores que toman la iniciativa de ser ellos mismos quienes se esfuerzan en mostrar su trabajo a la sociedad, con las posibilidades también de ser criticados que ello implica. Están exponiendo su trabajo a que todo el mundo pueda criticarlos. En mayo de este año se celebraba en Alicante Street Science un evento de divulgación científica que, entre todas las actividades programadas, destacaba una actividad llamada el Ring de la Ciencia, que era un ring absolutamente de verdad. Esta actividad estuvo patrocinada por la empresa Explora Proyectos, creada y dirigida por el periodista científico Óscar Menéndez. En este ring, un científico debe explicar su trabajo en unos 5 minutos y en un lenguaje que sea entendible por todo el público, mientras que al mismo tiempo es atenazado por las preguntas de un periodista científico, cuya labor consiste en que no se vaya de rositas y que todos los asistentes puedan entender en qué dedica su tiempo de trabajo. Y vamos a ir con el primer enfrentamiento, en el cual Lucas Sánchez, investigador del Instituto Nacional de Biotecnología, que defendió su tesis doctoral el pasado 19 de octubre, que además es escritor, ha publicado mediante crowdfunding su novela Impostores, también es músico, ha grabado recientemente un disco con su grupo Leftover Lights, pues enfrenta al periodista Óscar Menéndez, que es el creador de la empresa, como hemos dicho, Explora Proyectos. Y hay que decir que este ring surge a raíz de una discusión en Twitter sobre la comunicación científica entre Lucas Sánchez y Óscar Menéndez, con lo cual, pues, ¿quién es mejor para abrir este ring de la ciencia que ellos dos? En estos combates tan competitivos es vital la función del árbitro, desempeñada en esta ocasión por la gran divulgadora y artista Natalia Ruiz Zelmanovic. Así que vamos a ver el enfrentamiento Sánchez versus Menéndez.
Por una esquina del ring tenemos a Lucas Sánchez. ¡Un aplauso para él! Y le sigue el comunicador Óscar Menéndez.
Hola.
Adelante, puedes presentarte.
Bueno, soy Óscar Menéndez, soy comunicador de la ciencia, no encontré otra forma de ganarme la vida. Lucas, preséntate, por favor.
Yo soy Lucas Sánchez, soy joven investigador y he venido a que este señor se me... Amigo, delante de todos vosotros.
Los investigadores siempre son jóvenes, di dónde trabajas, ¿no? A lo mejor...
Trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología, en el desarrollo de vacunas.
Entonces cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Pues nosotros, o sea, se supone que... ¿Pero habéis explicado esto?
No. Vale, él va a contarnos a qué se dedica y va a ser capaz de contárnoslo y todos vosotros os vais a enterar.
Y si no me pitáis.
Lo que cuenta, vamos a ver.
Vale.
A ver si es capaz.
¿vale? Nosotros trabajamos en el desarrollo de vacunas para enfermedades prevalentes.
¿Qué es una enfermedad prevalente?
Son esas enfermedades que todavía están en el mundo.
Ah. O sea, todas las enfermedades, ¿no?
Básicamente, las que todavía siguen con nosotros.
Trabajan en enfermedades prevalentes, que son las enfermedades que existen.
En principio, trabajamos en su mayoría en enfermedades para el tercer mundo. Y yo particularmente trabajo en leishmaniasis.
¿Qué es eso?
Estaría bien que nos explicara qué es la leishmaniasis, vale. ¿Verdad?
Yo creo que todos tenéis la imagen del típico... Es un estereotipo, pero un niño africano con la tripa hacia afuera. Entonces siempre nos han enseñado que eso es un niño que está desnutrido y posiblemente esté desnutrido, y hay una enfermedad que se llama leishmaniasis visceral causada por un protozoo que causa esa inflamación.
Estaré bien saber qué es un protozoo y por qué la llamáis leishmaniasis. No hay un nombre para la enfermedad. O sea, ¿cómo la llaman en África esa enfermedad?
La enfermedad se le llama...
Dice, hombre, mi hijo tiene leishmaniasis. No.
En África dirían, como en la India, calazar, que es la fiebre negra.
Muy bien, muy bien, muy bien, eso ha estado bien. ¿Y por qué no la llamáis así? Sigue, sigue. ¿Y el protozoo qué es?
Es el microorganismo que, contra el que nosotros intentamos trabajar, diseñar una cura.
¿Estáis trabajando en una vacuna?
Estamos trabajando en una vacuna.
Vale. ¿Y quién te paga?
El CSIC.
¿Qué es eso?
¿Qué es el CSIC?
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
¿Y eso de quién depende? ¿De las multinacionales? De
investigación. Pues, me paga todas estas personas de aquí alrededor.
Una buena pregunta sería, ¿por qué tenemos que pagarte, no? Es una pregunta que no, yo me hago todos los días, ¿no?
La respuesta más directa es para que yo pague mis facturas a final de mes. Y la otra es... que es mi justificación, y la otra porque estamos trabajando en el desarrollo de una cura para una enfermedad. Aunque realmente a nosotros no nos afecta en el primer mundo, salvo que tengamos perro. Los que tengan perro aquí sabrán que uno de los grandes problemas que tenían es que no había una vacuna para una enfermedad que también sucede en el perro, que es la leishmaniasis.
Yeah. ¿Y cómo se cura esa enfermedad?
Actualmente no tiene cura, es una enfermedad crónica. Y hay unos pocos fármacos, pero los fármacos que hay matan... Solamente el tratamiento mata a 3 de cada 100 personas.
¿Y por qué es mejor una vacuna que una cura? ¿Que curar a la gente que ya está enferma?
Porque si vives en el tercer mundo, o sea, el tratamiento de una enfermedad suele ser caro, mientras que una vacuna es algo preventivo que, con que la recibas en principio una vez en tu vida, vas a estar protegido.
¿Y tú trabajas con virus?
Yo trabajo con virus. Bueno. Utilizamos virus para vacunar frente a la leishmaniasis.
¿Y con qué virus trabajas? ¿Qué virus hay en tu laboratorio?
Yo trabajo con el virus Vaccinia. Se llama así.
Es un nombre propio. Él se llama Lucas y su virus se llama... ¿Cómo se llama tu virus?
¿El mío?
Tu virus.
MVALAC. Ah, vale, perdona, yo te vocalizo mal. Estoy malo.
¿Trabajas con virus?
Trabajo con virus.
¿Y tu trabajo no pone en riesgo tu propia vida, que no nos importa, pero sí la vida de los demás? Es decir, hay mucha gente como tú trabajando en laboratorios y mucha gente nos podemos preguntar, ¿merece la pena tener virus metidos en una caja para que, bueno, es verdad, para curar a cambio del riesgo que
puede Nosotros tener? Trabajamos con virus para vacunar a personas. Eso te da una idea de la seguridad que tienen. Es decir, son cepas de virus que están genéticamente diseñada a pitar, cepas. Coño, hacer algo.
Las cepas, a mí lo de las cepas me gusta mucho, pero no las relaciono con virus. ¿Qué es una cepa?
Es una...
O sea, una cepa es un arbusto del que salen uvas, ¿no?
Cuatro minutos.
¿Qué más es?
4 minutos llevamos. Nos trabajamos con subtipos de virus que son seguros, o que se han hecho seguros para poder vacunar.
¿Seguro significa?
Seguro significa que podríamos realmente manipularlos aquí mismo. Seguros es que te lo podría pinchar en el brazo y no te pasaría nada.
Bueno, tú te lo pinchas ni de coña, ¿no?
Yo personalmente no me lo he pinchado.
Vale.
Pero sí que están ensayos clínicos en humanos. Con todo lo que trabajamos están ensayos clínicos. Lo que trabajo, por ejemplo, para ver si funcionan o no funcionan las vacunas, sí que tengo que pincharle leishmanias a los ratones. Y las leishmanias sí que son...
Trabaja con ratones. Trabaja con ratones. Eso significa que... Significa que crías y inoculas, o sea, haces que se enfermen ratones para luego matarles, ¿no?
Pruebo que las cosas funcionen en ratones.
¿No hay más remedio que utilizar ratones?
No hay más remedio que utilizar ratones. No.
¿Y te gusta?
No.
¿Y cómo vives la relación de dar de comer, alimentar y luego matar a los ratones?
Malamente, no. Realmente malamente, pero es un mal menor que tenemos que utilizar.
Mal menor. Mal menor para el mundo, ¿no?
Mal menor para el mundo.
Tengo una duda más. ¿Vistes siempre así o te has vestido de sport?
Y de yo he visto no, siempre así.
De no friki para venir a una reunión.
No, yo soy así.
No, claro. Porque los científicos normalmente parecéis... O sea, yo veo las películas y los científicos son tíos más bien raros, ¿no?
De hecho, te voy a hacer una aclaración.
No sé qué películas veis vosotros, pero Oscar, los que yo veo, los científicos son tíos raros.
Los investigadores se ponen la bata cuando viene la tele. ¿Sabes? Eso es lo que pasa.
6 minutos.
Bueno, yo tengo muy poca pregunta que hacerte. No sé si esta gente estará contento contigo, pero yo por mí dejamos paso a los siguientes.
Un aplauso para los dos.
Gracias.
Pues no es tan fácil comunicar. Cualquier cosa que diga un científico puede ser que no se entienda, es cuestionada, pero es importante hacerlo. Así que Lucas Sánchez ha sido un gran valiente y se ha sometido tanto a las preguntas de Óscar Menéndez como también al público, que como habéis podido comprobar, cuando hay un término que no se comprende, pues le pegan un bocinazo pues para que lo explique y que todos puedan entender su trabajo. Así que dentro de lo que cabe yo creo que, sobre todo gracias al público, gracias a Óscar Menéndez, hemos podido todos entender el trabajo de Lucas Sánchez. Y vamos con el siguiente enfrentamiento, que tiene lugar entre un matemático, que es Alberto Márquez, de la Universidad de Sevilla, que tiene delante a la gran periodista Zuberoa Marcos, que entre otras muchas actividades ha trabajado en muchísimos medios. Ha sido directora científica del programa de televisión de la 2, 314. Y vamos a ver la caña que le va a meter a Alberto Márquez, porque la verdad es que explicar las matemáticas, para qué son útiles las matemáticas, para qué son aplicables, es muy difícil. Y aquí pues vemos que Alberto Márquez tiene mucha labia y que Zuberoa Marcos pues le ha metido muchísima caña.
Un poco de ambiente, venga.
Buenas tardes, mi nombre es Alberto Márquez, soy un joven investigador próximo a su jubilación. Todos los investigadores somos jóvenes. Y claro, lo tengo mucho más difícil que mi anterior contrincante porque me dedico a las matemáticas. No entendéis lo que es la palabra matemática. Yo pensaba que este era un público...
Alberto, son las presentaciones.
Bueno, yo soy Zuberoa, yo soy periodista científica. ¿No se me oye? ¿Se me oye?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Vale, os contaba que yo me llamo Zuberoa, soy mucho más joven todavía que Alberto... Y yo soy periodista científica, trabajo en televisión, ¿vale? Entonces vamos a ver si un matemático es capaz de explicarnos qué es a lo que se dedica, ¿vale? Alberto, primera pregunta. Te doy un minuto, minuto y medio, para que me expliques, bueno, no, a mí no, a todos los que estamos aquí, qué es lo que haces.
De acuerdo, también a mi hijo que me está viendo, ¿eh? Bien, yo me dedico a trabajar en una rama de las matemáticas que se llama matemática discreta. Se llama así, no le puedo poner otro nombre. Y más concretamente en una parte de la matemática discreta que se llama geometría computacional.
Vale.
Esos son los nombres.
Aquí... Yo no sé ni lo que es, que las matemáticas sean discretas o indiscretas, si hay también matemáticas indiscretas. Explícame esto.
Efectivamente, mira, la geometría computacional. La geometría computacional trata de resolver problemas simples de índole geométrica sobre elementos simples de geometría. ¿Qué elementos? Puntos, rectas, circunferencias y preguntas simples. Hay una circunferencia y un punto. ¿Ese punto está en el interior de la circunferencia o en el exterior? Pero con dos condiciones fundamentales. Tenemos que crear un programa para que un ordenador nos resuelva ese problema, y la segunda es que el programa que creemos tiene que resolver el problema en el menor tiempo posible. Esas son las dos características principales.
No ha superado el minuto y medio.
¿Y esto cómo se hace? ¿Tú te inventas una fórmula y el programa aprende solo?
Bueno, más bien es al revés. Primero existe el problema. Voy a contar dos problemas en los que yo he trabajado, si quieres, que creo que se pueden explicar. Supongamos que aquí hay una carpa muy grande, varias carpas, varios sitios, y tenemos multitud de enchufes y de sitios que conectar. Necesitamos tirar cables entre ellos. ¿Cuánto cable necesitamos? Porque si lo hacemos de forma óptima, conseguiremos ahorrar cable. Ahorrar cable es ahorrar dinero. Eso sería una de las variantes. La otra variante...
Sí. Pero entonces, ¿a ti te pagan para ahorrar cable? ¿Esa es tu finalidad en esta vida? ¿Ahorrar cable?
A mí me pagan por investigar, para, como decía anterior contrincante, por llegar a final de mes. Pero digamos que los problemas con los que trabajamos efectivamente son problemas de optimizar recursos. Son problemas de ahorrar, de no tener que gastar mucho para poder conseguir los objetivos que nos planteamos.
Alberto, yo cuando pienso en un matemático me imagino a un tío o tía delante de una pizarra llena de fórmulas, así pensando todo el día. ¿Esto es lo que haces tú?
Bueno, no todo el día, pero una proporción del día sí, no te voy a engañar. O sea, para conseguir optimizar esos recursos hay que trabajar y hay que estudiar. Y una de las herramientas fundamentales nuestras, como en las anteriores eran los ratones, en nuestro caso son una herramienta común a todos los científicos, que es el cerebro.
Claro, pero tú te pones delante de la pizarra y te inventas ahí una ecuación, ¿y cómo sé yo si eso me va a funcionar a mí, si esto va a tener alguna aplicación en la sociedad o no?
Bueno, ya te digo que primero vienen los problemas. O sea, yo no es que quiera inventarme una fórmula o un programa, sino yo lo que quiero es resolver un problema. Entonces, una vez que he desarrollado una serie de teorías que demuestran que se puede solucionar ese problema, otros expertos examinarán mi trabajo y lo juzgarán, y si lo consideran aceptable, pues entonces eso se valida de alguna forma.
Alberto, ¿y tú vas entonces a un político y le dices, yo he inventado una ecuación que es la bomba, y te lo compran, te dan dinero?
Vamos a ver... Básicamente sí.
Uy, uy, uy.
Básicamente sí, nos dan dinero. Ahora menos que unos años atrás, pero eso es un problema de los políticos, no de los científicos. O sea, los científicos seguimos haciendo nuestra labor. Lo que pasa es que han decidido que no se ha de gastar tanto dinero en ciencia. Hay un dicho que se dice que es el siguiente. Los países pobres piensan que los ricos invierten en ciencia porque son ricos, mientras que los ricos saben que son ricos porque invierten en ciencia.
Oye, Alberto, un momento, 5 minutos, nos estamos desviando del tema,
Alberto,
aunque me encanta.
¿Cuántas personas estáis en tu departamento trabajando?
Bueno, en mi departamento somos muchos, en mi grupo es un grupo que para matemáticas tiene un tamaño muy grande y somos alrededor de 30 personas.
¿Y estáis 30 personas diseñando ecuaciones para ahorrar cable o estas matemáticas sirven para algo más?
Bueno, eso es solo un ejemplo, sirve para muchas cosas más. Sirve para problemas relacionados, por ejemplo, con los sistemas de información geográfica, como en Google Maps, determinar alturas de puntos. Pueden servir también para diseñar rutas de transporte que ahorre combustible, rutas de reparto, etcétera, etcétera. El número de aplicaciones de problemas de optimización es realmente grande.
¿Tus herramientas de trabajo cuáles son?
Mis herramientas de trabajo, bueno, lo principal son mis colegas. La discusión continua con otros compañeros son mi principal herramienta de trabajo. Después, evidentemente, disponer de la información de lo que hacen otros. Eso se hace hoy en día a través de Internet y llega muy bien porque tenemos acceso a todas las investigaciones que se consiguen a nivel mundial. Y después, pues pensar y si acaso probar algún programa con ordenador, pero de forma muy secundaria, esto último.
Oye, si yo te digo que los matemáticos tenéis así como fama de frikis, ¿tú qué me dirías? ¿Realmente sois tan frikis?
En el anterior combate, un señor con unos pantalones bermudas de cuadro, con
no,
una
no,
camiseta
no, no,
muy estrafalaria con... y demás, formuló la misma pregunta. Sí, ¿por qué no? No, aboguemos a favor de los frikis.
¡Viva el
vamos.
Frikismo!
Si el mundo dependiera de los frikis, a lo mejor no nos iría tan mal.
8 minutos.
Bueno, Alberto, yo creo que yo no tengo ya nada más que preguntarte, ¿vale? No sé los demás, yo por lo menos me he hecho ya un poco una idea de para qué sirve una... Primero he descubierto que hay una matemática que es discreta, pero todavía no sé si hay una matemática que sea indiscreta. Esto no me lo has contestado.
Claro, porque soy muy discreto, ya te digo.
Muchas gracias a los dos. Bravo, muy bien.
Pues este matemático ha conseguido que entendamos un poco su trabajo y además fue el investigador que ganó el Ring de la Ciencia porque tuvo la mayoría de votos del público como mejor comunicador de la ciencia, como mejor comunicador de su trabajo. Y ahora mismo Zuberoa se va a convertir en la pesadilla de otro investigador, de Luis Gras, vicedecano de calidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante y que trabaja en química analítica. Así que vamos a ver qué nos cuenta Luis Gras, atenazado por la gran Zuberoa Marcos.
El siguiente va a ser Luis Gras. ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Pues adelante, dentro ring, y va a ser azotado por Zuberoa. ¡Dale caña ahí! ¡Dale caña!
Es muy grande.
Bueno, Luis, ¿se me oye? Luis, tú antes me has dicho que tú hacías unas cosas raras. Entonces creo que aquí vamos a tener trabajo. Empieza por explicarnos a qué te dedicas.
Vale, yo soy profesor...
¡Pégate el micro!
Soy profesor de la universidad, trabajo en el departamento de química analítica.
Química analítica ya yo creo que...
Hago análisis. Hago análisis.
¿Mezclas cosas?
No, no, no mezclo cosas. Hago análisis como los de la tele, ¿vale? Pero bien, no como en la tele. Yo me dedico a diseñar aparatos, a mejorar los aparatos que ya hay.
¿Aparatos para qué?
Para hacer análisis. Tenemos todo tipo de aparatos. Lo que hacemos es, en algunas técnicas, modificarlos para conseguir que den más mejores resultados y poder hacer análisis cada vez más precisos.
¿Y qué analizáis?
Pues de todo, de todo. Desde, hemos analizado, para la chica que estaba antes, desde purines de cerdo.
¿Purines de cerdo?
Mierda de cerdo, para que nos entendamos. El efecto que tienen las moscas sobre los purines para que no huelan. Hacemos análisis de alimentos, análisis de suelo, de agua, de cualquier tipo de muestra, incluso de algas. Hacemos análisis de algas para hacer estudios sobre ecosistemas.
¿Y con qué finalidad?
Depende. En cada caso, cuando son análisis, en función del objetivo. A veces, cuando hacemos alimentos, por ejemplo, estamos trabajando en análisis de dátiles.
¿De dátiles?
Dátiles. Queremos diferenciar los dátiles de españoles, que se cultivan en Elche y Albatera, que está aquí al lado, de los del resto del mundo. Y lo hemos conseguido.
¿Vale? ¿Y en qué se diferencian?
En todo. En todo. No, son diferentes. No he dicho mejores. He dicho diferentes. Se diferencian en la composición química, en todo. No se parecen...
¿Y esto tiene algún efecto sobre su sabor o...?
Sí, sí, sí. De hecho, son menos dulces porque tienen menos azúcar. Y tienen muchas más sales y son mejores para la dieta si necesitas aporte de sales que, por ejemplo, los que comemos habitualmente en los supermercados, que los compras, que son de Túnez o de Israel.
¿Y esto os lo encarga una empresa que los vende para hacer mejor publicidad y conseguir más beneficio?
En este caso concreto, no. En este caso concreto es un proyecto que viene de Irak. Una chica
¿De Irak?
De Irak.
¿Y qué tienen que ver los iraquíes con nuestros dátiles?
Pues que tenemos gente de Irak haciendo trabajo con nosotros. Es un sitio donde se come muchísimo dátil y entonces tenían curiosidad por hacer análisis de dátil. Y aunque parezca mentira, nunca se había hecho de manera sistemática de principio a fin. Y entonces ha habido que poner a punto un montón de técnicas, un montón de cosas para poder hacerlo.
¿Y utilizáis la misma técnica, ya sea para analizar la mierda de cerdo, como me has dicho tú, o un dátil?
Sí. El truco está en cómo llevas la muestra a la técnica.
A ver si vamos concretando, que el público se nos va, ¿eh?
Explícanos un poco este truco.
A ver, si quieres analizar una piedra,
¿sí?
Tú, si vas a CSI, cogen la piedra, se dan la vuelta, la ponen no sabes dónde, y sale en una pantalla una cosa fantástica llena de números y luces.
Sí.
Si cogen un trozo de bala, hacen lo mismo. Eso es mentira. Mentira. No, he dicho mentira. No se puede. No se hace así.
No se puede porque... ¿Por qué no se puede?
No tenemos... No tenemos ahora mismo nada más que una técnica que es capaz de hacer análisis de sólidos.
Cuatro minutos.
¿Y por qué no la inventáis? Porque sería el chollo.
Hombre, si fuera tan fácil, ya estaría. No, es muy, muy, muy complicado. Es muy complicado.
Oye, Luis, ¿y a ti quién te paga por hacer estas investigaciones?
Mi sueldo a la universidad. La investigación normalmente con proyectos. Hasta ahora. A partir de ahora con los recortes, no sé.
¿Y un día a día en tu trabajo cómo es?
Bueno, pues complicado. Sí, porque aparte de eso hago muchas más cosas. Voy corriendo de un sitio a otro.
Tú eres muy polivalente, veo.
Sí, soy bombero.
Apagafuegos eres.
Sí, básicamente.
Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo es un poco tu día a día?
Vale, pues antes de las 9 estoy en la facultad, salgo a las 6 de la tarde. Y en todo ese tiempo, pues voy corriendo. Tengo que dar clase, aparte hago gestión y a ratos entro al laboratorio a supervisar el trabajo y me voy. Y entre reuniones, gestión, clase e investigación, tengo como una hora para comer y ya está.
O sea, tú supervisas. Tú eres un poco aquí el jefecillo, veo, ¿no?
Sí, ahora sí.
O sea, tú no eres ahora el sí. Que estás ahí en la pollata haciendo el análisis.
Con esta edad, no. Con esta edad ya no fastidio. Ya me gustaría.
Ah, ya te... ¿Y por qué entonces no lo haces?
Porque no puedo.
Porque tienes que dar las clases.
Claro. Tengo que hacer más cosas.
Sí. Oye, ¿y tus el resto de tus compañeros cómo son? ¿No? ¿Hacen lo mismo?
Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Hay grupos diferentes que hacen variantes, usan técnicas diferentes, pero por lo general la forma
siete
de
minutos.
Es la misma.
¿Y habéis patentado alguna cosa? ¿Habéis descubierto
nosotros
algo que
sí.
Sea la bomba?
A ver, nosotros tenemos, mi grupo, tenemos 3 patentes. Una de ellas hemos estado a nada de patentar, de sacarla al mercado, pero al final los problemas que hay ahora mismo no hemos conseguido que funcione. Pero es un aparato que en un minuto es capaz de hacer lo que tú necesitas varias horas.
¿Y por qué no habéis conseguido vender esto fuera?
Pues porque el momento no es el adecuado y el mercado no está para ese tipo de productos. Pero la segunda multinacional más grande de instrumentación de microondas lo tiene en la lista de proyectos para el futuro.
Y, oye, ¿hacerse millonario con alguna de estas máquinas?
Nada, ni de casualidad. No conozco a nadie.
¿No conoces a nadie?
No conozco a
9
nadie.
¡9 minutos!
Pero si ahorras tanto dinero a las empresas... ¿Y tanto tiempo?
Sí, pero tampoco hay tanto laboratorio haciendo tanto análisis para vender tanto aparato. Y luego los chinos lo copian y lo ponen a la tercera parte.
Bueno, yo no sé si tengo alguna pregunta más que hacerte.
¿Sí? Estamos llegando al límite.
Yo creo que más o menos nos hemos hecho todos una idea.
Vale.
¿Vale?
Gracias.
Y estos fueron solo algunos de los valientes que explicaron en el ring de la ciencia su trabajo de investigación. Así que próximamente, pues emitiremos el resto. Más información en la cuenta de Twitter Espacio Feedback, la página de Feedback en Facebook y también en la web feedbackciencia.com, donde también podréis encontrar el resto de combates del ring de la ciencia dentro de la etiqueta STAS, Street Alicante Science. Muchas gracias a estos investigadores, también a los comunicadores científicos y, por supuesto, también a los organizadores de STAS por darnos la oportunidad de tener este evento en Alicante. Y también muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí.